COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia en este día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Vamos a repasar con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis y comenzamos escuchando, como cada domingo, las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. A tantos de nosotros nos ha asombrado el relato de su biografía especial que últimamente estamos contando y escuchando por doquier. La puesta en escena son unas cuantas fotografías en las que el chico lleva un chándal y zapatillas deportivas. Es frecuente verlo con sus pelos en rizos al viento y cargando una mochila como un joven montañero más. Y sin embargo, en medio de tal atuendo normal y corriente, hay una historia de santidad que se propone ahora a todos como ejemplo de la virtud más eminente cristiana, que no tiene empacho con una edad tan joven y con una guisa desenfadada propia de un chaval de nuestros días. Se trata de Carlo Acutis, un milanés que había nacido en Londres, donde trabajaban sus padres, y que se ha hecho popular también para los jóvenes y adolescentes por toda una vida asombrosamente de nuestros días. Aficionado al deporte, al aire libre, era un estudiante responsable en su aprendizaje bachiller. Sabía programar con la herramienta de la informática algunos subsidios que le ayudaban a tabular y organizar bases de datos para recopilar curiosas estadísticas, santuarios marianos en el mundo y recopilación de las apariciones de la Virgen María, así como lugares en donde se habían dado milagros eucarísticos a través de la historia cristiana. Su corazón grande daba cabida a tantas obras de misericordia para estar cerca de los que sufren. Puede parecer fácil el trabajo destructor del alma de los jóvenes. Lo hemos visto y comprobado tantas veces cuando a través de la pornografía que te engancha perversamente, las drogas y el alcohol que te anulan y te hacen dependiente, la baja política basada en la revolución que te transforman en agitador del vacío y del nihilismo, que destruyen los ideales. Pero frente a esas derivas tan demasiado actuales y tremendamente cotidianas, también emergen otros ejemplos que son justamente lo contrario. Mirando algunos rostros, asomándote a determinadas vidas, escuchando palabras verdaderas, te haces más libre, creces con una bondad inusitada, llenas tu corazón de esa belleza que te devuelve la inocencia perdida u olvidada y abres tus brazos para la entrega más sincera con una caridad gratuita y auténticamente solidaria. Y sobre todo te reconoces en un camino para el que naciste con la más personal correspondencia entre lo que tu corazón desea y lo que en esos rostros y vidas se te muestra. Así resulta con Carlo Acutis, cuyas reliquias recibimos en la catedral la semana pasada. Una leucemia le puso en dirección al cielo con tan solo 15 años, y con la Eucaristía en su alma, con la devoción tierna y filial hacia la Virgen María en su mirada, nos ha dejado trazado el camino de la revolución más audaz y osada para todos los jóvenes, tengan la edad que tengan. La Iglesia nos lo señala como modelo de santidad contemporánea y será próximamente canonizado, tras 2 milagros, por su medio reconocidos como tales por la Santa Sede en la persona misma del Papa. Un niño brasileño aquejado de un páncreas anular que lo estaba destruyendo, y una chica costarricense de 21 años que por un accidente en bicicleta quedó sin esperanza de vida tras la operación intracraneal. Hay una juventud indómita que no se deja engañar y ama la verdad que nos hace libres, que no renuncia a la belleza y pone freno a cuanto la destruye, que crece en la bondad y no acepta que nadie les malee, que tiene una mirada limpia y un corazón capaz de albergar las preguntas de la vida que solo en Cristo tienen su respuesta cumplida. Ahí los tenemos en el estudio, en el deporte, en la música y las artes, en la entrega solidaria cuando hay que arremangarse, en la fe vivida con la caridad que nos llena de esperanza. Sí, como Carlo Acutis, la santidad también tiene cauces joviales y tras un chándal y unas zapatillas de deporte emerge una humanidad sana y creyente que cambiará los imperios del mal que caducan solitarios. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los contenidos. Este próximo martes 10 de diciembre celebramos la festividad de la patrona de nuestra diócesis y también de la ciudad de Oviedo, Santa Eulalia de Mérida. Santa Eulalia fue una niña emeritense que vivió su fe cristiana en el siglo IV durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Fue asesinada por negarse a adorar a los dioses romanos y sus restos se conservan en Asturias, donde llegaron en el siglo VIII. Actualmente se pueden venerar en la capilla de Santa Eulalia de la catedral. Como es tradición, nuestro arzobispo don Jesús presidirá la Eucaristía del mismo día, el martes, a las 12. Y en el transcurso de la misma se procederá a la firma del decreto de implantación de las unidades pastorales, un importante momento para nuestra iglesia en Asturias, como nos explica el vicario de pastoral Antonio Vázquez.
Bueno, el día 10 es muy importante para la archidiócesis, en primer lugar porque bueno, es un momento de encuentro, porque es la patrona de lo que es la archidiócesis de Oviedo. Además, después de un trabajo ponderado, sereno y en comunión, van a dar lugar un nuevo decreto de implantación de las unidades pastorales. Tenemos que tener como referente el 2004, cuando surgía el decreto de las unidades pastorales de acción pastoral, en el que salían 105 para el ámbito rural. En este caso, surgen todas las unidades de toda la diócesis de Asturias.
Con la implantación ya oficial de las unidades pastorales comienza una forma diferente de trabajar que ya se viene desarrollando de un tiempo a esta parte en muchos puntos de nuestra diócesis y que se extiende ya a todo el territorio.
Tiene muchísima importancia porque es una forma nueva de administración, una forma nueva de corresponsabilidad, es una forma nueva para buscar entre todos optimizar recursos y es una forma diferente de trabajar que poco a poco iremos poniendo en marcha en nuestra diócesis.
Les contamos también que el pasado 15 de noviembre se cumplían 70 años desde la inauguración del edificio del Seminario Metropolitano en el Prado Picón. Ese día del año 1954, el entonces nuncio de su santidad en España, Monseñor Antoniuti, colocó la última piedra de su construcción, el crucifijo que actualmente preside la sala de lectura de la biblioteca. Son varias las actividades que se están llevando a cabo para conmemorar este aniversario, como nos explica el rector del seminario, José Antonio Bande.
Una exposición bajo el lema Seminario Comunidad de Acogida y Fraternidad, que se ha inaugurado esta primera semana del mes de diciembre y que permanecerá abierta durante todo el próximo mes de enero. Tuvo su prolegómeno el pasado domingo con un concierto de órgano ofrecido por Lidia Gutiérrez Álvarez, que es la organista habitual del Seminario Metropolitano. Esta exposición quiere ser un acercamiento entrañable y una memoria agradecida a cuantos a lo largo de estos 70 años han hecho de esa casa de Prau Picón ámbito de formación y espacio de encuentro, verdadero corazón de la diócesis.
La exposición podrá visitarse hasta el 31 de enero en el horario de apertura del seminario, un aniversario redondo, 70 años, que la comunidad del seminario está viviendo con cariño y agradecimiento. José Antonio Bande.
La comunidad lo está viviendo desde la memoria emocionada y agradecida a cuantos por esa casa pasaron y dejaron de una forma u otra su huella, su testimonio, su buen hacer, incluso sus travesuras. Con solicitud y diligencia se han volcado los seminaristas en su preparación bajo la coordinación de María Santos y de Álvaro Tonín, que son los comisarios de esa exposición. Es de alguna manera nuestro homenaje a quienes a lo largo de esos 70 años han dado calidad y calidez a esas paredes del emblemático edificio. Somos herederos de tan meritoria y honorable tradición, entretejida por esa intrahistoria de las diversas generaciones que en ese seminario de Prau Picón se han formado que han trabajado o que en él se han albergado y que hacen de ese lugar pues una institución señera en historia y patrimonio, pero sobre todo en dechado de humanidad.
Don José Antonio Montoto fue rector del seminario desde el año 1991 hasta el 2002. Él mismo ingresó en 1960 en el seminario y así nos contaba las diferencias que encuentra entre la vida de los seminaristas de hace 60 años y la de ahora.
Al principio lo que formaba era la disciplina. Tenías que todo programado. Te levantabas a una hora, estudio en procesión a tal sitio, y bueno, la disciplina, cuando éramos 700 en el seminario, desde el menor al mayor, pues es necesaria. Ahora es una forma mucho más personalizada de atender a los seminaristas. Ahora ya son bastante mayores los que entran, no como antes de pequeños. Es un cambio cualitativo, sí.
70 años de historia dan para muchos momentos importantes, pero quizá el más relevante vivido en el edificio del Prado Picón es la visita del Papa San Juan Pablo II en 1989.
Pues creo que lo más importante que vivió el seminario de Oviedo fue la visita del Santo Padre en el año 1989. Estaba el rector José María Hevia, que ahora es canónigo de la catedral. ¿Por qué? Porque llegó en el helicóptero a una de las zonas del seminario, a la parte donde está ahora la escuela del Padre Osó, y allí lo recibieron. Después fue a la casa sacerdotal, y a mí me tocó organizar un poco los cánticos en la Morgal y en Covadonga, y sin duda ninguna fue el acontecimiento que un papa nos visite por vez primera en la historia, ¿no? Cosa llamativa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más cosas. Este pasado viernes se inauguraba la Ruta de los Belenes de Villaviciosa, en su ya novena edición. Estará abierta al público hasta el 5 de enero. Organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Fundación José Cardín Fernández, la Parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno. Esta ruta incluye 5 sedes con 8 nacimientos expuestos en distintos puntos de la villa, como la Fundación José Cardín, la Casa de los Hevia, el Convento de la Purísima Concepción, la Parroquia de Santa María y el Museo de la Semana Santa. Quienes completen el recorrido y sellen su boleto en las 5 sedes podrán participar además en el sorteo de una cesta de dulces donada por las monjas clarisas con la colaboración de Acosebi. Cada sede contará con una urna para depositar los boletos y el sorteo se celebrará el 5 de enero. Y ayer sábado comenzaban en Colunga las actividades para celebrar la festividad de Nuestra Señora de Loreto, organizadas por la cofradía que lleva el mismo nombre. El martes, festividad de Nuestra Señora de Loreto, se celebrará la Eucaristía a las 7 de la tarde. Se recuerda que, de acuerdo con la agregación de la parroquia a la Santa Casa de Loreto, se puede ganar la indulgencia plenaria con los requisitos habituales que establece la Iglesia para ello. Y estamos terminando ya nuestro informativo, pero antes de despedirnos, escuchamos una píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Continuamos con el acercamiento al Hijo de Dios. En un día como hoy, en que la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de María, Madre de Jesús, entramos en el misterio de la encarnación del Hijo Unigénito, no creado, de la misma naturaleza del Padre, como decimos en el Credo. La palabra Hijo tiene su correspondencia natural en el Padre, el Abba de Jesús, y permite adentrarnos en el interior de Jesús y, por ende, en el interior de Dios mismo. La oración del Hijo, el Padre Nuestro, no tiene ningún antecedente en la historia. Nadie se ha dirigido al Omnipotente como Papaíto, por lo que supone una originalidad, valga la redundancia, única. Esta filiación tan especial de Jesús con Dios Padre nos convierte a los cristianos en hijos en el Hijo a partir de nuestro bautismo. Feliz día de la Virgen María, Madre del Hijo de Dios. Buen domingo y buena catequesis.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Feliz Día de la Inmaculada a todos. Hasta la semana que viene.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Con Cristina López Schlichting.